¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con acá en la Fundación Sagay, en este ciclo que llamamos Contraplano, y que invitamos amigos, grandes artistas y grandes personajes de la cultura. Hoy un amigo querido de muchos años, una persona con un talento enorme, un músico increíble, pero además un gestor cultural increíble. Y tengo el honor de estar acá con mi amigo Lito Vital.
¿Cómo va, querido?
Hola, querido.
Muy bien.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Vamos a remontarnos unos tiempos atrás.
Remonte.
Mucho tiempo atrás.
Sí.
Cuando ustedes, o sea, cuando tu familia, sí, y vos y Liliana, se les ocurrió esa loca idea de hacer, empezó todo con tertulias, ¿no?
Empezó todo con juntadas. En realidad lo que sucedía era que en los años terribles de la Argentina, que para algunos son estos, pero para muchos, los que tenemos varios años, fueron la dictadura cívico-militar, que era posta, te jugabas la vida cuando salías de tu casa. Había como siempre intención de hacer música en la familia. Mi hermana y yo desde muy chicos conectados con la música, mi viejo daba clase y traía a sus alumnos a reunirse con nosotros, y bueno, había una especie de inicio de formaciones de hacer música con Alberto Muñoz, con Juan del Barrio y demás amigos, y sucedía que venían los sábados y irse de Villa Adelina al centro a la noche era peligroso. Entonces se quedaban a dormir en una casa, la de Villa Adelina, que era así, que era miniatura, y en esas trasnoches se gestó lo que fue una necesidad, que era juntarnos, hacer una cooperativa musical, hacer algo cultural, gambeteando la persecución del gobierno militar, y lo logramos. Mis viejos tenían mucha experiencia en lo que era militancia, porque eran personas en ese momento ya grandes, y habían militado mucho, y bueno, surgió lo que fue MIA, que quiere decir Músicos Independientes Asociados, que era una especie de lugar de pertenencia y de resistencia en el cual se hacían cosas, especialmente en el Teatro Santa María, en la casa nuestra de Villa Adelina y en distintos lugares, para comunicar las actividades. Les pedíamos a las personas que iban a los conciertos que llenaran una ficha, y ahí tuvimos un fichero con un montón de personas que se copaban con la actividad que hacíamos.
¿Cómo lo difundieron en principio y cómo se financiaba?
Mira, se financiaba por la venta de las entradas. Nadie ganaba guita. Una vez que hacíamos un concierto y nos iba bien, obviamente los conciertos primero, y venían la familia, los amigos, y mi vieja tenía el criterio de decir, los amigos y la familia son los que más tienen que pagar la entrada, porque tienen que bancar el camino artístico de su amigo o de su amiga o de su familiar que está iniciando. Entonces, era increíble porque le cobramos las entradas a todo el mundo. Y eso hacía que se generara un puchito de guita con el cual después hicimos discos, después hicimos distintas producciones futuras. Nunca ganamos nada. Cuando sobraba un mango, naturalmente pasaba que un integrante del grupo necesitaba un instrumento y lo comprábamos.
¡Qué bárbaro!
De hecho, la primera guitarra que tuvo el Nono Berlis, que era guitarrista de Mía, la compramos con la guita de uno de los Santa María. Juan del Barrio también recibió un órgano Yamaha y demás cosas. O sea, había como un espíritu de colaboración, y cada uno tenía su laburo, daban clase, o había arquitectos, había un montón de gente que vivía como podía.
Hay que aclarar que estamos hablando de los padres de Lito, que son Dombi, o sea, Rubens
Marcos Vitale,
y Esther Soto, que era su mamá,
sí,
a quien tuve el honor de conocer, sí, y de querer.
Personajes, ¿no?
No personajes, extraordinarios.
Tremendo.
De los personajes más extraordinarios que yo conocí en mi vida, sí, con una polenta, una energía. Yo me acuerdo cuando lo conocí yo a tu papá, mandó una charla sobre cómo organizarse para que pasaran estas cosas y cómo había que resistir, todo relacionado con lo artístico, que me sorprendió. Dije, este, claro, tipo tiene una energía y una, claro, polenta.
Y después la segunda parte de eso, después de del final de la dictadura, cuando inicia Alfonsín con Pachón en la parte cultural, era cómo hacer con la guita que empezás a ganar. porque nosotros empezamos con el trío en el 83, 84.
Baraj,
nos empezó, claro, primero Baraj, con Cumbo y después con Bernardo Baraj, y nos empezó a ir bien, y empezamos a ganar guita. Entonces, ¿cómo convivir con esa cosa para nosotros nueva, que era ganar guita haciendo música? O cómo tratar de no gambetear el camino artístico que uno había elegido, que no te genere la necesidad de que una vez que la pegaste con algo, volver a repetir la fórmula para seguir pegándola. Fue un segundo aprendizaje que también tuvo charlas interminables con mis viejos, especialmente con mi viejo, que era más conceptual. Y ahí aprendimos a hacer las cosas.
¿Quién fue tu primer maestro? ¿Tu viejo?
Mi viejo, sí, mi viejo.
El maestro de piano, digo.
Sí, porque en realidad mi viejo tenía una manera de comunicarte. O sea, era una persona muy particular, muy culta, muy, muy inquieta. Nosotros con mi hermana nos llevaron a Ditela, nos llevaban a ver cuando se estrenó 2001 Odisea del Espacio. Fuimos, teníamos, no sé, 6 años. Y mi viejo decía, hay que ir acá, hay que escuchar. Basta de Palito Ortega, vamos a escuchar Manal, vamos a escuchar Almendra, vamos a escuchar... Ellos traían esa música, no nosotros, ¿viste? Era como al revés de lo que sucedía habitualmente. Pero largo, hay una anécdota que ya la conté mil veces, que era que yo cuando empecé el secundario tenía el pelo largo y como buen músico, ¿no? En
general, como buen músico de esa época.
En esa época la rebeldía pasaba un poquitito por el luquete y yo qué sé. Entonces vuelvo al primer día del colegio. A casa mi vieja estaba, ¿qué pasó? No, porque el preceptor me dijo que me comprara una peluca para tocar el piano y que me cortara el pelo para ir al colegio. Y mi vieja dijo, no, vamos a comprar una peluca para ir al colegio y para tu vida vas a tener el pelo largo. Entonces fui al colegio con peluca. Lo que duré, ¿no? La tengo todavía. ¿Cómo? La
peluca. ¿Quieres una peluca de pelo corto?
Una peluca de mina, porque las películas de, no, las pelucas de hombre, de pelo corto son para pelados. Era como un
peito. Eso no lo había escuchado.
No, es buenísima. Además, claro, entré y el tipo me felicitó.
Además, tu vieja.
No, mi vieja. Fuimos a Pozzi con la estanciera ese mismo lunes. Y
con la estanciera que se llama, tenía un nombre. Pepa.
La Pepa.
La Pepa, le decían.
Porque los amigos del alma de mis viejos, que para nosotros eran como tíos, tenían un jeep llamado Pepe. Entonces, bueno, nada. Boludo, es así de la familia Vital.
Qué genial, boludo. No, es increíble. O sea, que tu viejo fue el primer maestro. Contame la anécdota que también contaste muchas veces, pero me gustaría que la reforcemos. La anécdota de tu primer piano.
Claro, perdón. El tema fue que había mucha reunión los sábados guitarreadas en Villa Adelina con amigos de mis viejos que cantaban, mi vieja cantaba tangos. Y había un tipo, uno de los amigos de mis viejos, un amigo de amigos, que tocaba guitarra pero también tocaba piano, no teníamos piano. Y entonces, yendo en esa época, yo tendría 4 o 5 años, sí, 4 años por ahí, fueron a la casa de unos amigos, había un tipo, un pintor, subido a un piano, pintando. Y mi hijo dijo, ¿cómo se está pintando arriba de un piano? Y yo necesito un andamio, y esto lo único que tengo para subirme a algo es esto en esta casa. Yo me voy a quedar con el piano y yo te construyo un andamio. Porque el tipo era matricero, era de todo.
No, tu viejo era como un constructor.
Un todo, sí, un todo. Y nada, le construyó un andamio y nos llevamos ese piano a casa, que imagínate lo que era, ¿no? Y entonces este hombre empezó a venir a las reuniones y empezó a tocar el piano. Y yo me quedaba sentado en el piso mirándolo horas.
No el pintor, sino
el... No, el amigo de mi viejo que tocaba guitarra y piano, era un gallego.
Espera, estaba desafinadísimo.
Es desafinadísimo.
¿Y cómo es que llamaron un afinador?
Sí, empezamos un afinador, pero el piano no daba mucho para que esté muy afinadísimo. Pero bueno, mi viejo te compró una llave.
Tu viejo ya empezó a estudiar.
Todo. Todo, y yo me quedaba mirándolo, y el tipo tenía un anillo como este. Entonces yo decía, yo quiero ser español, músico, y tener anillo de músico. Entonces, había como una cosa muy fuerte con la música de mi hermana y mía, y especialmente mía como pianista, y yo qué sé. Entonces lo tengo de los 7 años. Hubo previos y hasta que llegó el día de mi cumpleaños, que fuimos a la calle Libertad y conseguimos este anillo que fue agrandado varias veces. Y él empezó a... Me llamaron la típica profesora de piano, que venía a mi casa, o que yo iba a la casa de ella, que se llamaba Jenny. Y no había manera que yo pudiera leer nada. Quería improvisar, quería tocar, quería jugar. Entonces mi viejo, analizando esa situación, empezó a leer libros de enseñanza alternativa de la música. y encontré un libro llamado El Taller Musical, en donde tiene como concepto la música es un idioma. Y como idioma, primero hay que saber hablar y después hay que saber escribir. Entonces, tenés que aprender a hablar, improvisar. Entonces, una noche...
¡Qué genial! ¿No?
Una noche...
¡Qué genial el concepto!
¿Viste? Es un concepto
extraordinario.
Total. Una noche, esto es muy polémico.
A ver.
Pero es clarísimo. El tipo, yo tenía 5 años, entonces dejamos de ir a la profesora Jenny, empecé a jugar, empecé a escuchar, repetir. Y las partituras tuyas, y cuando vamos a quemarlas, hacemos una fogata en hicimos una fogata en la puerta de mi casa con las partituras. Entendé que lo que tenés que hacer es aprender a hablar, si vos querés hablar. Y después, si te querés, yo qué sé, capacitar, yo qué sé, si necesitas la lectura, que seguramente lo vas a necesitar, vas al conservatorio, lo que vos quieras, pero ya sabiendo hablar.
¿Qué pasión la de tu viejo, boludo?
No, boludo, en la cabeza.
¿Qué grosso?
Sí, y además era como pasión. Todo un juego, para nosotros nos explotaba la cabeza, porque tener un padre así. Y una madre así, que en la estanciera,
o sea,
que toda esa energía...
hiperestimulación a
full, constante.
Qué genial, boludo.
También personajes extremos, ¿viste?
Sí,
imagínate
sí,
un
sí.
tipo que toma ese tipo de cuestiones...
¿Y cómo? Entonces, ¿qué empezaste a improvisar?
Empezamos a escuchar música, mi viejo nos ponía antes de dormir
pero
música.
Saber acordes y todo eso, y saber cuándo apretar el pedal y todo eso...
Y
¿qué?
Eso fue algo de que él había aprendido alguna vez de chico, viendo, nos llevaba a ver a los López Furtz que tocaban en cuarteto en el Santa María, con los hermanos. Un hermano violinista y otro creo que tocaba el contrabajo, los López Furtz. Al Teatro San Martín, yo tenía 5 años, tenés que escuchar jazz. Fat Waller, tenés que escuchar todo. O sea, y mi cabeza se fue, mi oído se fue poniendo muy en práctica. Y después, bueno, de grande, adolescente, fui unos años al conservatorio como para tener las primeras ideas de escribir y leer música, que las tengo muy básicamente. Siempre fui muy muy orejero. Y así, llegué hasta aquí.
Se respiraba un aire, es increíble lo que me contás, porque es de superestimulación, pero de dos tipos con un nivel de actividad y de precisión absoluta.
Total.
Estuve viendo el documental
sí.
que hicieron, Rivera 2100.
Sí, Miguel Cobán.
Que
sí.
Tiene una intro de Luis, ¿no?
Exacto.
Tiene una intro de Luis.
Porque cuando Luis Alberto participó de uno de los ciclos de Mía, cabe contar que nosotros nos contactamos con... O sea, mi vieja, nuestra banda preferida era Aquelarre, cuando éramos chicos.
Ya
¿no?
se separaron, ya se había separado.
Ya se había, claro. Eso
era la banda,
Dios,
era la banda con Emilio y el pelado
Rodolfo
Stark.
Y Stark y
Rodolfo.
Entonces íbamos a escuchar a Aquelarre y nos volvía loco. Y hacíamos en familia, tocábamos Aventura en el Árbol, algunos temas de Aquelarre, ¿no? Entonces mi vieja, uno de los conciertos que fuimos a Aquelarre, teníamos la fecha para presentar nuestro primer show en el Teatro Santa María el 30 de octubre del 74.
Justo
exactamente, eso vamos a conectar.
Tremendo.
Y se quedó, y nosotros con mi hermano decimos, mamá, déjate de joder, pará. Se quedó, estos son mis hijos, me encantaría que los escuchen. Y me contó.
¿A quién se lo dijo?
A Emilio. Y Emilio me lo contó el día del velatorio de mi vieja. El día de la vertebra me dijo, vino tu vieja, boludo, a decirnos que teníamos que ir a Santa María, y fuimos a Santa María. O sea, estaba Aquelarre escuchando, ¿no?
O sea, el nivel de persuasión de Esther...
Los internó, boludo. Y estaba el Mono Villegas, estaba Aquelarre, o sea, estaba Oscar Alemán. Había mucha gente porque mi vieja decía, tiene que escuchar a estos chicos. Tenía como una convicción y sentía que a nosotros nos hacía bien tocar para ellos, porque era tocar para gente que admirábamos. O nada, podemos estar hablando toda la vida de
Pero espera, ¿y qué, cómo que hicieron? ¿Tocaron en
el Hicimos el concierto.
Y Emilio fue después de saludarlos.
Sí, Emilio, Rodolfo, Héctor, todos. ¿Se acuerda ahora? Héctor, tal, lo comentamos mil veces.
Aclaremos que estamos hablando de Emilio del Huercio, que tocaba el bajo en Almendra, exacto. Y de Rodolfo, exacto. Que tocaba la bata.
Exactamente.
Faltaba del Miro, la verdad.
Rodolfo fue también un muy buen gestor cultural. Tuvo una actividad en varios gobiernos haciendo cosas interesantes. Nada, gente, inclusive en aquel momento de Aquelarre, Rodolfo laburaba en el sindicato de músicos en el que estaba en la calle Paraguay, en el original, digamos. Tenían como mucha mucha cabeza, ¿viste? En aquel momento el músico tenía como una militancia y una cabeza, además de metida en lo artístico, en lo organizativo y en la necesidad de juntarnos y de defendernos, ¿no?
Ahí estuve viendo yo en el documental que se los recomiendo, ¿eh?
Sí.
Se llama Rivera 2100, entre el ser y la nada, ¿no?
Sí.
Extraordinario. Todos van a ver una, después lo vamos a ver en imágenes también, pero van a ver una cantidad de ficheros, de carpetas.
Es el oráculo.
¿Dónde está eso?
Está en San Telmo, sí.
Está en San Telmo.
Está guardado, eso, como oro, más bien.
La próxima vez que yo vaya quiero ver eso.
Por supuesto.
Que por ejemplo, Liliana saca una carpeta que era de
Mex.
De Mex, otra que era un piano desarmado.
Guardaba, claro, el tipo, una cosa de loco. Todo lo que le parecía conceptualmente importante lo guardaba en ese, que nosotros después lo llamamos el oráculo de Dombi, ¿viste? O sea, todas las cosas que a él le importaban, o muchas de las cosas que a él le importaban, los guardaba en esos pequeños ficheros.
Como carpetitas, como carpetitas de cartón.
Exacto, carpetas de cartón con información adentro. Y en un momento, cuando vino el tema del piano, se amplía, porque siempre amplificar un piano fue un quilombo, ¿viste? Siempre el piano no se escucha, tenés que sacar todos los graves para subirles el volumen. Apareció el CP70 y era la gran loca, pero no suena como un piano. Y empezaron los samplers. Y cuando se acercó los pianos digitales a sonar más o menos bien, empezaron varios músicos a hacer la maqueta del piano para que todavía vos pienses que estás tocando un piano de verdad.
O sea, para hacer un mueble, digamos.
Un mueble que parece. Mueble. Entonces mucha gente te veía con un mueble y estaba tocando un piano.
Sí, que lo he visto.
Se enamorfaban. O sea, y además era importante porque nada más te daba el cuerpo del instrumento como para que vos sientas que estás tocando un instrumento grande, no una chapita. Entonces empezó, tengo que hacer un piano desarmable. Entonces empezó a ver las medidas y está en la carpeta hasta las medidas y le puso el gollete, porque él tenía el concepto de lo que tiene gollete y lo que no tiene gollete. Tiene gollete hacer un piano desarmable que vos, para acompañar el sonido sampleado de un piano con la imagen de un piano, tiene gollete, vamos a hacerlo. Y tengo dos de esos pianos, uno rojo y uno negro.
Un gollete yo lo conozco, sí, pero sí, no sí, es sí. El original del andamio.
No.
¿Ese qué pasó? No. Ese murió.
Ese se dio en parte de pago con el primer piano que yo tuve a los 6 años, que aún sigue estando, ¿no? Tiene el estudio de mi hijo y mi sobrino, están dando ese piano, es un Augusto Foster.
Ya quiero aclarar una cosa, en la Casa de Lito tiene un museo de instrumentos.
Y bastante, sí.
O sea, la cosa extraordinaria, además, es el estudio de grabación más hermoso del mundo. Ya te lo dije muchas veces.
Gracias.
Y se lo dije a Juan el otro día, es el estudio de grabación más lindo del mundo. No hay otro más.
Y porque no se parece un estudio de grabación.
Yo fui a Abbey Road a claro, visitar, sí. Y es horrible. Es bueno, un estudio gigantesco que parece una fábrica, qué sé yo, es feo. Lo que pasa
tiene
que,
historia. Bueno,
digamos, lo que pasa es que la mística que tiene, porque ahí se sentaban los Beatles a tocar, pero la verdad que es feo, no es lindo para grabar, ¿viste? Con esa luz, tiene una luz de
sí,
tubo,
sí, antigua, exactamente.
Horrible. Pero el estudio tuyo es lo más lindo que vi en mi
vida.
Contame un poco, vuelvo atrás. Contame un poco cómo era zafar de ese pelo largo, de esa rebeldía, de esa novedad de músicos independientes que se juntaban en plena dictadura.
Era un laburo.
Yo sé que ¿es verdad esto que tu vieja tuvo que quemar un fichero?
Sí, el tema es así. La anécdota del fichero era, mi vieja tuvo la idea de juntar información sobre de la gente que se interesaba en la actividad que teníamos nosotros, que es lo que hace cualquier empresa ahora, pero en aquel momento no lo hacía nadie, y ese fichero tuvo hasta 5,000 y pico de personas.
¿Qué eran? ¿Qué eran los...?
Las personas que iban al concierto decían, yo quiero recibir información sobre futuras.
¿Y cómo se le mandaba la información? ¿Cartas?
En cartas.
O sea, que tu vieja escribía...
En cartas, todos escribíamos. Muchas veces las cartas las llevábamos nosotros, era como totalmente artesanal.
No,
y las tapas, lo digo, las hacíamos nosotros.
Es increíble.
De a una.
O sea, escribían cartas, todo. Uno por uno, todos. Exacto. Escribiendo todo, cartas todo. Que les informaban lo Exacto. que iba a ser mía.
Correcto.
Boludo, o sea, que yo me debo haber enterado porque yo fui a un concierto, creo que en el Coliseo.
Bueno, ese ya era, claro, con Gismonti.
Sí.
Exacto.
Pero me debo haber enterado por una carta.
Exacto. Porque ese concierto, después te cuento la anécdota sobre
Qué
ese concierto.
Groso,
bueno, el fichero, en un momento de quilombo de inflaciones de los tantos miles que tuvimos en la Argentina, en el año 78, la guita que habíamos recaudado del disco segundo de Mía, no alcanzó para pagar el estudio neto con el Portugués da Silva y demás, para grabar el tercer disco. Entonces mi vieja dijo, no, pará. Vamos a pedir a la gente del fichero que nos compre el disco por adelantado. Y después nosotros se lo vamos a enviar. Y nos compraron el disco por adelantado, boludo, sí. Y cada uno recibió su disco en tiempo y forma.
O sea, Brian Epstein no existe al lado de tu vieja, boludo.
Bueno, te lo digo. Lo que pasa es bueno, nuestro era música alternativa.
El nivel de imaginación y de persistencia de tu vieja, bueno, como manager, sí, yo no escuché una cosa igual en mi vida.
Y bueno, lo que sucedió fue que en las últimas veces que empezamos, o sea, cuando vino Papaleo, o Osvaldo Papaleo, que había venido...
¿Fue a Villa Adelina?
Claro, porque tenía una conexión por la hermana de Pistocchi, de Jorge Pistocchi, el director de la Expresión Argentina, que era muy amigo nuestro. Sí. Dijo, yo necesito que vaya, voy a traer a Egberto Sismonti, fue en el año 80, creo.
Que en esa época Egberto Sismonti todavía no pasaba nada. Exacto. Yo me acuerdo que a mí me lo había recomendado un amigo muy muy melómano que tenía yo.
Exacto.
Que lo conocía Hermeto y todo ese,
toda esa camada de gente alternativa.
Pero yo decía, ¿qué es esto? No, claro. No vení, escuchalo.
Entonces este tipo lo iba a traer porque también Papaleo era bastante melómano y le interesó, pero necesitaba gente. Público, y Simón Pistocchi dice, ¿por qué no vas y le pedís el fichero a este Soto? Fichero de mía, que por ahí podés comunicar lo de Simón. Y mi hija dijo, bueno, pero mía toca como grupo soporte, porque nosotros no lo alquilamos el fichero del Quindero, el fichero es nuestro. Y
Papaleo te lo quiso comprar.
Sí.
¿Ves? Ni tu vieja
ni en pedo. Entonces, bueno, nada, sucedió.
Yo no me imaginaba eso. Ya, Papaleo no se vendía.
Y en un momento, pasado ese final 81, donde se puso muy densa la cosa y yo qué sé, le mandamos información y muchas de las personas que nos contestaban, las madres, diciendo, mi hijo
desapareció.
No está más. Y mi hija dijo, bueno, por seguridad de quienes están en el fichero y de nosotros, lo voy a quemar. Lo quemó. No quedó más nada de eso. Por información, porque era una manera de informar gente que estaba relacionada con la cultura. Siempre en la cultura, por lo general, el artista siempre tiene ideas relacionadas con la izquierda. Por lo general, como bastante natural.
Un 90%.
90 y pico, ¿eh? Uh-huh. Entonces eran carne para ellos, ¿viste? Entonces mi hija dijo, no, esto hay que quemarlo. Entonces lo quemó.
Y no tuvieron ningún episodio.
Mucha, soy que voy acá al estacionamiento y el tipo dice, yo estaba en el fichero. O sea,
¿en serio?
No deja de suceder eso.
Sí. Gente que te dice,
yo era el fichero de mía. O sea, era como una especie de bandera que...
¿Cuánta gente había en ese fichero?
Sí, más de 5.000, ¿no? Era una cosa... Lo que pasa es que mía siempre fue un grupo de música alternativa. O sea, desde cuando grabaron Los Redondos en el estudio nuestro en el 84.
¿Qué grabaron? ¿El primer disco?
El primero, Gulp. Yo fui el técnico de grabación de ese disco.
Después contame eso.
Sí. Y bueno, vienen por Pistocchi, por Kleyma, por Rosso, por los amigos en común que teníamos.
El Expreso Imaginario. El Negro estaba también.
Exacto, por supuesto.
El negro.
Vayan a grabar el estudio de Los Vitales, de Mía. Entonces vienen a grabar Los Redondos y cuando quieren terminan el disco, que es una gloria. Yo era técnico y además toqué el teclado en un montón de temas. Lo queremos editar. Y yo dije, bueno, le dije a Poli, tenés que juntarte con mis viejos. Se junta con mis viejos y esa es la primer producción independiente.
No tenían sello.
No, el sello es nuestro. Los primeros dos discos de Los Hermanos son un sello nuestro. Tenemos un sello alternativo para prestarle amigos, donde salió el disco de La Fuente. ¿Te acuerdas la banda de La Fuente? Era una banda de los 80 en La Fuente, de música como folk. Y salió el disco de Los Redondos, los primeros dos. Y después ellos siguieron con su camino, porque en ese caso, la producción independiente combinada con algo muy popular, que explotó en popularidad, es una cosa que se transforma en un gran negocio también.
Yo me acuerdo de los shows de Los Redondos, los primeros shows de Los Redondos que fui, íbamos con Enrique Sims, que Enrique Sims hacía una especie de performance al principio, muy loco, que era increíble porque Sky tocaba al principio con el grupo, con la banda del Negro, que estaba. O sea, tocaba Prado, que era un clarinetista, y tocaba Sky la guitarra.
Wow.
Yo me acuerdo haber estado tocando. Claro. De hecho, después nos hicimos amigos con Sky y con Poli, y como fueron vecinos míos durante un tiempo, nos encontrábamos en la calle muy seguido. Ahora hace mucho que no, porque yo me mudé. Escúchame, ¿cómo es el técnico de grabación? ¿Quién te enseñó eso?
No, lo fui aprendiendo solo, siempre tuve la idea de, porque también cuando empezaba la cuestión de la banda, que en aquel momento ensayabas un año para hacer un concierto el 25 de octubre, bueno, el 30 de octubre estuvimos ensayando un año entero. Entonces lográbamos un sonido en la sala de ensayo, que era mi casa, que trasladado al vivo, en aquel momento no existía ni monitorista ni nada, no sonaba como habíamos sonado nosotros. Entonces mi viejo dijo, bueno, lo que tenés que hacer es trasladar lo que sucede en el ensayo al teatro. O sea que si vos mezclas con una consolita el ensayo, tenemos que llevar lo mismo. Y que en esa consola entre todo. La amplificación de la batería, o sea, que todos los instrumentos pasen por ahí, porque sería como que ese sonido que vos lográs durante tantos meses que lo vas acercando y trabajando, es el mismo que después vas a tener.
Pero eso para el escenario.
No, para el PA.
¿Para el PA?
Yo mezclo PA. Desde ese momento yo mezclo el PA y los 12 mezclas de monitoreo de INIE para todos los músicos y el PA. Y lo que tengo es un técnico que lo que hace es como una especie de mastering de cada teatro.
Eso sí.
Claro, porque el concepto es, vos pones un disco en un estadio y se suena todo, si está bien grabado y bien mezclado. ¿Por qué no? Si vos tenés una banda sonando, y ahora es lo que te hace cualquier
técnico. Quiere decir que vos para el PA, que es el sonido que sale para afuera, sí, claro, tenés la misma mezcla que para adentro, que para el monitoreo.
No,
no.
Yo mezclo, yo escucho el PA. Mezclo el PA. Y además hago la mezcla de los monitores de INIER, de los chicos, de los músicos y de Juan. Pero siempre mezclo el PA, porque quise que ese sonido es el que escuche la gente. Y lo que haces es un mastering de cómo esté la sala, o si en el ahora con todo lo cuestión del wifi, de las tabletas y demás, mejorás y haces detalles de si que te quede un poquito arriba el bombo,
¿y otro? ¿Cómo estaba armado el estudio de grabación?
El estudio era la casa que en mi cuarto se transformó en el cuarto del piano y le hicimos una
un poco como ahora, pero analógico.
Exacto. ¿No?
Totalmente. ¿Y cómo hicieron? ¿Compraron una consola?
No, claro, compramos la primera consola, que era una consola nacional llamada Baxan, que tenían, que era de 16 canales, que era una enormidad para nosotros. Y ahí empezamos a trabajar.
¿Y la máquina de cinta abierta, todo?
Eso fue en la época de La Plata Dulce, que compramos el estudio, porque tuvimos la colaboración de dos amigos, uno que se llama Pepe Man, que aún está y muchas veces lo veo, ese era un alumno de mi viejo, que quería colaborar, tenía guita y quería colaborar. Y otro, el dueño del en aquel momento de San Eloa, que era un lugar que vendía en la calle Cabildo equipos TEAC, y en ese momento trajo los grabadores 16 canales y las consolas TEAC. Y compramos eso con mucho esfuerzo. Y ese fue nuestro primer estudio donde grabaron los redondos.
Y los micrófonos y todo eso lo fueron comprando.
Lo fuimos comprando de a uno. Pero ojo que las voces de referencia del indio con el 58, con el Shure normal.
El más común.
Son muchas de las que quedaron.
¿Sí?
Él no quería cantar con la banda en la cabina y él solito en el estudio con el Neumann. Quería cantar con todos. Y muchas de las voces de ya no recuerdo cuál tema, pero super lógico, seguro, quedaron en las voces de referencia.
Grosso. La verdad que bueno, vos hiciste varios proyectos personales, además de ser un gestor cultural increíble con la música como vía de comunicación, digamos, ¿no? De hecho, muchos de ellos tuve el honor de estar.
Por supuesto.
En algún momento yo le llamaba, nos subíamos todos al micro. Y éramos tantos que yo decía que es el arca de Litos.
El arca.
Hilda se cagaba de risa.
Yes, exactamente.
Hilda se cagaba de risa. Contame un poco cómo fue el proceso para llegar al trío.
Mirá, el proceso para llegar al trío fue que cuando recuperamos la democracia, la banda mía ya no tuvo más sentido porque era un lugar de resistencia.
Una resistencia cultural.
Exacto. Entonces fue, Alberto Muñoz hacía los talleres culturales en los centros culturales,
claro,
que era el lugar natural, claro, que tenía que haberlo hecho siempre. Entonces naturalmente se desmembró y yo tuve una experiencia muy buena con Spinetta, que ya habíamos conocido, ya había participado de los ciclos de Mía y demás, y me invitó a tocar en la primera formación de Jade. Y en el momento que estábamos ensayando, que era Juan del Barrio, porque a él le gustaba mucho Gino Vanelli en ese momento, el flaco. Entonces quiero que un tecladista haga los bajos con el sinte. Entonces era Juan, Pomo, Luis Alberto y yo, y después durante ese tiempo de ensayo se sumó Pedro como bajista invitado.
Muy joven, Pedro.
Todo joven,
Todo
todo
joven.
niño, en el 80, tenía 19 años. Bueno, entonces en el momento de esos ensayos, fueron 2, 3 meses ensayando todos los días como le gustaba a él, que eran en Villa Adelina los ensayos. El tema Amenábar
Ah,
se llama,
eran en
sí, el tema Amenábar se llama Amenábar porque agarraban a Amenábar para ir
Claro.
hasta la General Paz y agarrar la Panamericana y a Villa Adelina. Y en ese transcurso llama a un chabón llamado Malbrán, que es un manager, un empresario de la música, diciendo que iba a traer a Ron Carter, el bajista, que pues, bueno, tremendo, y que Ernesto Pascual, quien a él lo había traído, o sea, él fue quien trajo a Ernesto Pascual a Buenos Aires, Malbrán, y Ernesto estuvo en Villa Adelina tocando y todo.
No, el mito
Sí,
fue.
fue en Villa Adelina, por
Por
supuesto que
duro.
sí.
No, que no tener registro
No
fílmico.
tenemos
La
nada.
puta madre.
Alguna que otra foto quedó.
¿Cómo
Bueno,
ahí
nada.
cómo hubieran venido bien estos celulares que tenemos
¿Viste?
ahora? Qué genial. Estuvo
¿Viste?
Ernesto Pascual tocando en tu casa.
Tocando en casa, exactamente. Bueno, por supuesto, Gimondi también. Pero había venido antes Hermeto. Entonces le comentó a Hermeto con qué dos músicos argentinos podría tocar Ron Carter. Y Hermeto dijo con Lito Vitale y con Dino Saluzzi. Llamó a Villalina y yo dije, no conozco a Dino Saluzzi. Lo escuché y dije, wow, yo quiero eso. Entonces le dije a Luis Alberto, mirá, yo necesito tocar folclore. O sea, estoy en la cima, porque mi sueño siempre fue tocar con Luis Alberto Spinetta, estoy tocando en Spinetta, y lo que quiero es tocar folclore con Dino Saluzzi. Así que voy a hacer el concierto del Obras y me voy de la banda.
Ojo, Luis era muy folclore friendly.
Sí, no, pero estaba.
Pero
En
estaba.
ese momento Jade era como de
Era como
fusión.
jazz rock
Exacto.
en ese momento.
Y dijo, wow, bueno, sí, andate y nos. Y vino Saluzzi, nunca vino Ron Carter, porque eso se frustró. Yo conocí a Dino Saluzzi y, tipo de efecto dominó, Chango Farías Gómez, Manolo Juárez, Eduardo Lagos, todos los músicos alternativos de música folclórica. Y entre todos ellos. En un momento nosotros tuvimos, la familia Vitale tuvo como la programación del Teatro Santa María en el 83. Y empezamos a llamar un montón de músicos, lo inauguramos ese ciclo con Manolo Juárez, un show a dos pianos. Y después vino por conexión de otras personas Jorge Cumbo con Lucho González. Y yo era el sonidista de esos ciclos. Entonces terminó el show y dije, yo quiero tocar con ustedes. Porque
Qué groso Cumbo.
¿Viste? No, Cumbo
Cumbo,
era tremendo.
tremendo, tremendo.
Bueno, nada, y ahí
Cumbo
fue.
era un músico que tocaba cañas.
Sí.
Extraordinario. A mí me lo presentó el negro también.
Pero
Y
era
de Raco. Y de
Derraco.
Raco.
Alejandro Derraco también estuvo en ese ciclo, por
Sí,
supuesto.
sí.
Y bueno, nada, y los conocí, empezamos a tocar un tiempo, después dejamos de tocar. Y en ese momento nosotros como sello también habíamos editado el disco de Barak Barrueco, nos conocíamos mucho con Bernardo y empezamos a tocar con Bernardo y ¡tac! Éxito. Por primera
Y
vez.
Lucho,
Lucho sí, siguió
Lucho
siempre.
apareció
Con el Cumbo.
con
Lucho
Cumbo,
apareció con
pero
Cumbo.
todo todavía tú estabas en Villadelina, o sea, todo eso lo hacían en Villadelina.
Sí, todos los ensayos en la miseria.
Dios mío, ¿existe esa casa?
Existe, pero ya la quisimos comprar varias veces. Lo que pasa es que fue muy deshecha porque fue un depósito de una heladería, después una imprenta, y ahora está como medio abandonada.
¿Cuándo se fueron de Villadelina a San Telmo?
El último que se fue fui yo, en el año 85, 86, después del trío, la mitad del trío.
O sea, ahí vendieron Villadelina y se fueron a San Telmo.
Exacto.
San Telmo, que la casa de San Telmo también es
Fue en
uno
el
de los lugares
85.
más hermosos del planeta.
Hermoso. Mi vieja la compró hecha mierda esa casa,
Según ya me imaginaba que
hecha
la
pelota. Y yo dije, vieja, esto no va, no entiendo nada, esto va. Porque tenía el piso y la lucarna esa.
Y la el, arriba tiene un es un es un ¿cómo se llama? Ahí no me sale. No
Yo le digo
existe.
lucarna, no sé qué es.
No, ahí
Vitro o alguna cosa así.
vitro.
Sí.
No
Bueno, todo
sabía
eso
palabra.
estaba
Es
con
un
todos los
vitro
videos.
extraordinario, increíble.
Y mi vieja vio eso y dijo, bueno, listo, yo quiero acá.
Es increíble.
Y después de 3, 4 años se transformó en lo que es.
Debería ser una visita guiada. O sea, debería
mucha
ser
gente que entra posta, disfruta, disfruta porque además tenemos el estudio, la sala de ensayo.
Las oficinas, la cocina, todo es lindo.
Todo. Y le pusimos, ahora que, bueno, mis viejos fallecieron los dos, y le pusimos con mi hermana, le seguimos poniendo energía y onda porque es la casa central, ¿viste? Y ahí pasaron un montón de otras cosas, ¿viste?
Hay algo que te quiero preguntar, que te lo quise preguntar siempre, y aprovecho ahora.
A ver.
¿Nunca te tentaste con firmar un contrato con una multi?
No.
¿Nunca te pasó de que te llamen y te diga un Sony?
No, para. Te estoy mintiendo. Sí. Siempre supe que las cosas que yo hacía tenían que ver con un mundo alternativo. O sea, así todo, en algún momento hice algunas cosas con compañía. Uno de los discos de dúo con Baglietto es de EMI. AFO me propuso hacer un disco cantando.
Sí, que cantás bien.
Canta más o menos, yo qué sé. ¿Te acuerdas que cuando fuimos? ¿Dónde fuimos?
Pero yo tenía una versión. Hay una versión de... Esperá, porque lo tengo anotado acá.
A ver.
Hay una versión de... un tema que cantaste...
¿De voz de coral de ahora?
Las cosas tienen movimiento.
Ah, las cosas tienen movimiento,
que cantás ahí. Está Juan...
Exacto, que yo hago un pedacito.
Juan, que es un triunfo biológico.
Tremendo.
Porque no, es el otro día se lo dije. Porque es el único músico que yo conozco que pasaron 50 años y tiene el mismo registro de voz.
Y no estudia ni se
No lo tuvo nada. Que bajar ni
no,
nada.
Y además de cantar.
Pero ahí las cosas tienen movimiento. Esa versión cantás.
Sí, meto un par de cosas. Y eso fue un contrato que yo hice con Sony. Que terminé el disco y dije: esto no es para mí. O sea, yo no soy
¿Y las canciones de quién eran?
Eran mías, algunas letras de otros amigos.
Yo no quiero escuchar eso, boludo. ¿Dónde está
No
eso?
Lo escuches.
¿Por qué?
Se llama El Otro, el disco.
¿Cómo se llama?
El Otro. Salgo con una guitarra, inclusive, en la tapa. Y dije, no es mi camino de ninguna manera. Es un intento de cosas. Hay un tema que es como un cuarteto cordobés que está bueno, que lo hice con letra de Juan Subirá. Pero no, yo puedo cantar una frasecita de un tema que da como ternura o algo así, pero
para,
no.
Pero también tocas la bata. ¿La bata? ¿Quién te enseñó a tocar la bata?
Y yo estudié con Drupi, el baterista de Arcoiris, Drupi Llanelo. Y también había una batería en casa, y primero había una batería armada por un viejo con cosas.
con unas latas
encontró unas latas
de dulce de batata, y era el tambor.
Todo, y el pedal lo hizo él, todo, ¿no? Impresionante.
Qué genial,
y ¿no? Nada, y después empecé a tocar la batería. Durante un tiempo me sentía más baterista que tecladista.
Sí,
¿eh? Sí,
de verdad.
Y ahora cuando puedo, hay un par de versiones que hicimos ahí, el homenaje que hicimos de Emerson Lake & Palmer ahí con el Pollo Rojo, toco la batería.
Y hay una versión de Al Lado del Camino con Fito.
Sí, que toco la bata.
Que tocas la bata.
Sí, también,
y que estaba Dalá, el bajo.
Sí, además que yo cuando, una vez ellos compartimos en la época de los shows que se hacían en las universidades, cuando había, no me acuerdo qué inundación, que era ir a, hay que tocar para los inundados, te estoy hablando del año 78, 79, que yo recién no había conocido a Juan, no, te estoy mintiendo, 80 y pico era, porque ya había sacado su disco Juan y todo, que hicieron un proyecto Juan y Fito, que hicieron shows y yo los fui a ver a Logras y demás. Y que aparecieron en un par de conciertos compartiendo con un montón de otros artistas. Y en uno toqué la batería con ellos. Entonces cuando yo lo invité a Fito...
¿Ese amigo del alma era?
Ese amigo del alma. Cuando lo invité a Fito, que me costó mucho que me dijera que sí, me dijo, bueno, voy, pero toca la batería. Y dije, bueno, perfecto, boludo, toco la batería.
Sí,
el disco del tema Abre.
Es un trío tremendo.
Buenísimo.
Yo fui a varios, a ese amigo del alma.
Sí, fuiste, sonamos sí. Bárbaro cuando fuiste vos, boludo, hermoso.
Sí, sí. Me acuerdo que hicimos una especie de rumba. Hicimos.
Exactamente,
no me acuerdo,
rumba flamenca, exactamente.
Y después fui, después estuve en varios más, en Anfitrión también estuve.
Y el otro, estuviste, boludo.
¿El otro cómo se llamaba?
No, era la Medianoche o Anfitrión y cosas, exacto. Y ese programa.
Por eso digo, también hay una faceta de divulgador tuya.
Sí.
De divulgador y de gestor cultural, digo yo, porque hay un montón de proyectos que tuvieron que ver con cosas populares y nacionales, como las versiones de las marchas,
sí,
y del himno nacional y de todas estas marchas, que son ideas tuyas, que finalmente las pudiste concretar con artistas enormes.
Sí.
O sea, vos sos, además, esto lo quiero decir, que para que quede para siempre, vos sos, Lito es un tipo muy generoso, es un tipo con una gran generosidad artística y personal, y eso te lo quiero agradecer.
Bueno, gracias.
Porque así como tus viejos convocaban, ese gen...
Sí.
Te lo pasaron, el gen de loco, necesitas grabar, te hace falta esto, sí. Vamos a hacerlo, sí. ¿Sí o no?
Sí, 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 es una manera, pero bueno, yo por supuesto no podría hablar bien de mí, pero sí es una manera de entender que si vos tenés algo que necesita un compañero artista, músico que respetás o que lo necesita, si es tu amigo y yo qué sé, yo fui ayudado por un montón de gente en mis comienzos, por un montón de gente y sigo siendo ayudado por un montón de gente que confía en lo que hago. Y yo hago lo mismo. Tengo un piano de cola que me pude comprar en el año 92. Puede volver una gira de España. Y decimos, bueno, compramos el piano de gran cola, que es algo que siempre quise y lo tengo ahí. Y no hay muchos estudios en la Argentina con un piano de gran cola.
No.
Entonces, cuando hay un pianista que necesita grabar, va a casa y en el 90% de los casos lo presto.
Pero además, con todos los proyectos que vos hiciste, colectivos, digamos, y populares,
sí.
Vos siempre fuiste muy generoso con todos nosotros.
Mira, bueno, gracias. Lo que sucedió con los himnos y todo eso fue lo siguiente. Cuando tuve el programa de Canal 13 llamado Ese Amigo del Alma, que surgió porque yo era artista exclusivo de Canal 13 y no había programas musicales, entonces no podía ir a promocionar nada mío en ningún otro canal. Y no había ningún programa, salvo Fax, que podías ir a tocar un par de temas, pero no era un programa musical. Entonces le dije, ¿por qué no me dejás cerrar las transmisiones con música todos los días? Entonces esto funcionó, y después dije, bueno, ¿por qué no empiezo con mi agendita de amigos a que vengan a compartir conmigo? Después esa agenda se transformó en un agendón.
Fue tremendo.
Y después se transformó que todo el mundo quería venir, Y esa conexión con los músicos, en donde yo compartí ese espacio, porque me parecía que era lo natural compartirlo. Tengo un espacio en la televisión, en Canal 13 a la noche. Vengan los que son más cercanos, los músicos de otro mundo, en donde yo creo que jamás había pensado tocar un montón de estilos que toqué ahí. Dije, bueno, voy a tender puentes hasta los músicos que, entre comillas, no me gusta lo que hacen. Quiero que vengan acá a compartir conmigo, porque esto no se trata de una cosa personal, se trata de un espacio para la música.
Es ese gen de Villa de Lina, loco. Y además, eso abrió la puerta para otros programas. Que yo hice uno que cerraba en el Canal 9, se llamaba 10 Música. Uh-huh. Y Javier Malosetti hizo uno. O sea, eso fue ese formato lo inventaste vos.
En realidad. No. Uno no inventa nada, porque nosotros, cuando éramos chicos, estaban el programa de Pinky a la noche, el programa de Blackie. Ni hablar Badía. Y había mucha data de gente que había hecho. Con mis viejos vivíamos los sábados jazz a medianoche, que estaba en Canal 7, y iba Larumbe, iba los López Furt, y lo veíamos porque era un programa donde había músicos tocando en vivo. Y bueno, cuando tuve la posibilidad de hacerlo, dije, me lo voy a guardar para mí, lo tengo que compartir.
Bueno, no nos queda más tiempo. Oh. Me hubiera gustado hablar un rato sobre tus hijos y sobre que vos les transmitís a tus hijos lo que tus viejos te transmitieron a vos.
Es natural.
Sí, es natural.
Es natural.
¿No?
Por supuesto que sí.
Es genial.
Por supuesto que sí.
O sea, tu escuela ya es... Y la de ellos va a ser la misma escuela, pero son músicos los tres.
Ojalá que sí.
Y vaya músicos.
De hecho, mi hija es una buena productora y que muchas veces... conecta, funciona de...
Y además es una cantante de contracarajo.
¿Qué te puedo decir?
O sea, es una barbaridad.
Me alegro que lo digas vos.
Amigo,
te quiero, papá.
Te quiero mucho. Bien. Te quiero mucho. Gracias por venir.
Gracias.
Bueno, nos vemos en la próxima, como siempre acá en el canal de la Fundación Sagay. Adiós a todos y espero que nos vean. Chao.